Ever dream of a three-row SUV where everything for every passenger feels just right? Introducing the all-new Infiniti QX80. With available features like biometric cooling, electronic air suspension, and segment-first individual audio that isolates sound right to the driver's seat. Discover every just-right feature in the all-new QX80 at InfinitiUSA.com. Available features. Individual audio cannot buffer all interior sound. See owner's manual for details.
Hoy tenemos en el Colegio Invisible a Fernando Gómez. Él es nacido en Barcelona en 1957. Es colaborador habitual de diversos medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de historia y misterio y ha publicado 9 novelas. Él también es autor de La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, libro que hoy nos ocupa, y El Mundo a través de sus cárceles, ambos publicados por Luciérnaga. Fue galardonado con el premio Más Media del Colegio de Detectives Privados de Cataluña en el año 2015 por su novela Distancias Cortas. Y en 2016, con Los vampiros de papel, se proclamó ganador del premio Incógnitas Oblicuas. Bienvenido al programa, Fernando.
Hola, muy buenas noches, Laura.
A ver, lo primero que te quería preguntar es cómo un tema quizás considerado tan tétrico, tan solitario como los cementerios.
Pues la casualidad hizo de que yo colaboraba en un programa de radio. Entonces el presentador y productor Alfonso Trinidad pues me comentó: oye, ¿por qué no haces una cosa que sea semanal, que tenga una continuidad? Entonces no se me ocurría nada y de golpe y borrazo recordé que cada vez que voy a París pues voy al Père Lachaise, al igual que a los otros 4 cementerios, y que además me encanta. Entonces vi que había un medio de poder contar una serie de historias, sobre todo humanas, de las personas que estaban enterradas, y empecé con ese cementerio para continuar con los más famosos, como puede ser Highgate y todos estos. Entonces llegábamos al capítulo 12 y me dijo: hombre, esto puede durar toda la vida, puedes llegar hasta 80. Y digo: bueno, 80, como el libro de Julio Verne.
Sí, exacto.
Y a partir de esa idea es cuando decidí escribir el libro, porque el libro comienza en Amiens, que es donde está la maravillosa y la nunca vista suficientemente tumba de Julio Verne, una maravilla que, según dicen, yo no lo he comprobado, pero según dicen, la sombra de la mano que está saliendo de la tumba, de la mortaja, que es el cuerpo de Julio Verne, pues la sombra en un equinoccio marca la fecha de su nacimiento, o sea, tapa la fecha de su nacimiento, y en el otro la fecha de su muerte. Es una
Vaya,
cosa que ha habido gente que la ha llegado a escribir. Yo no he estado los dos equinoccios para comprobarlo.
Si te parece, vamos a ir viendo algunos cementerios. Háblanos primero, por ejemplo, de uno que me ha sorprendido, que es el cementerio colgante de Sagada.
Bueno, estos son brutales. Son estos que nuestra cultura no llega a comprender, porque son unos ataúdes. Ya últimamente ya son menos los que cuelgan allí, más que enterrar, los cuelgan. Los meten en ataúdes y los suspenden en un acantilado. Al ser de madera los ataúdes, es lógico, pues el deterioro del paso del tiempo pues los va deteriorando y acabas viendo desde la lejanía pues los huesos, el cráneo. Están durante años preparando los ataúdes para subirlos, o sea que no va de un día para otro, o sea que está vivo la persona que posteriormente se ha enterrado. Entonces es una atracción turística, pero cada vez son menos, porque además es un peligro, porque tienen que estar colgados cuando es el Día de Todos los Santos, pues tienen que acercarse allí, tienen que estar suspendidos y ya no hay. Siguen dando permiso el Estado, pero cada vez menos.
Es que claro, me imagino incluso ya para los pobres sepultureros, o sea, colgar esos ataúdes de ahí arriba es un peligro, vamos. Al final igual acaban ellos en uno de los ataúdes también.
Pero eso, lo más sorprendente es eso, que es la podredumbre de la madera, pues permite que se pueda ver los cadáveres allí.
Tremendo, Vamos, si te parece, ahora a la otra punta del mundo, hasta un cementerio que alberga en su interior a un personaje tan atractivo como escalofriante. Hablamos de Marie Lobo, y evidentemente la reina del vudú, y como no, del cementerio número 1 de San Luis en Luisiana.
Claro, el de San Luis es precioso, yo creo que es de los más bonitos. Estados Unidos tiene bastantes cementerios bonitos, pero este es la originalidad de que está muy cerca del Mississippi. ¿Y qué ocurre? Que el Mississippi tiene bastantes subidas, casi todos los años tiene una subida de nivel, Entonces, ¿qué hace? Entra en el cementerio, no todas las tumbas están bien cerradas, otros mausoleos, entonces se acaban saliendo y flotando por el Mississippi los ataúdes como si fueran, barcos. Allí, el que vaya a Nueva Orleans, pues puede acercarse, aparte de ver el Museo del Vudú, que está de puertas abiertas para todo el mundo, y puede visitar pues la tumba que en su día tendrá Nicolas Cage. Nicolas Cage tiene ya allí en vida, ha comprado
sí, una compró, bueno, porque de hecho, si no me equivoco, compró la casa La Lori, que es una de las casas malditas por excelencia.
Sí, ya la ha vendido. Si no recuerdo mal, hace ya 3 o 4 años la vendió, no sé si por problemas económicos o porque ya empezaba a darle miedo, porque sinceramente uno no puede creer en esas cosas, puede creer o no creer, pero aunque no creas, hay que tener ese respeto a que haya habido unas fuerzas que te llegan a asustar. Hay lugares con unas fuerzas telúricas tremendas. Y hay un lugar, yo siempre me acuerdo y lo hablaba con Pablo Villarrubia, en la playa del desembarco de Normandía. Yo soy una persona que no creo excesivamente en esas cosas, pero noté unas cosas muy extrañas en la playa de Normandía, como que allí había habido muertos, como allí había una serie de curiosidades que la persona que es más sensible las nota en más sitios. Yo ahí puedo garantizar que sí, noté algo.
Yo como sensitiva siempre digo lo mismo, puede uno no ser sensitivo, pero hay lugares que aunque solo sean las impregnaciones que quedan ahí, la maldad humana incluso, se queda como atrapada entre las paredes, como ocurre por ejemplo en campos de concentración, y la verdad es que se nota, o sea, incluso el menos sensible de los seres humanos nota que ahí hay algo que no es bueno precisamente. Sí que es cierto, sí.
Sí, y cosa que en los cementerios no se da excesivamente, porque no es un sitio de dolor. El cementerio ya ha llegado después del dolor. Sí que hay, tú lo has recorrido y creo que lo conoces bastante bien, el de Grace Fiers en Edimburgo, que está lo de la tumba de Mackenzie. Ahí se han ocurrido una serie de cosas muy curiosas, desde encontrarse a niños que habían perdido el conocimiento, se habían despertado y estaban jugando con la cabeza de Mackenzie, jugando a fútbol, que tuvieron que cerrar esa parte del cementerio.
O sea, nosotros estuvimos hace relativamente poco con un grupo y tienes que firmar una autorización conforme tú te responsabilizas de entrar allí, y hay guías que no quieren entrar porque han tenido experiencias realmente traumáticas, de desmayos, como dices tú, o de arañazos y de cosas inverosímiles.
Sí, bueno, ¿cómo me ha pasado? O sea, desde allí con un rasguño que no, es que ni lo he notado y ahora descubro que se me ha ocurrido esto. Sí, sí. Ya te digo, y los cementerios no son lugares de dolor. Te puedes encontrar un lugar de dolor, pues lo que tú comentabas, en un campo de concentración, en una cárcel, en un manicomio. Entonces, en esos lugares sí. El cementerio hay cosas, pero no tantas en tal medida. Bueno, el de Londres, sí. Hubo aquel tema de vampirismo, que hubo manifestaciones y entraron en Highgate. Entonces sí que ha habido esas cosas, pero no en la medida de otros lugares.
Sí, no, efectivamente. A ver, vamos a otro sitio ahora. ¿Qué relación tiene el cementerio de Fairview Lawn con el Titanic? Esa historia también me ha parecido súper entrañable.
Sí, es una historia. Bueno, hay enterrados varios cadáveres del Titanic. Pero hay enterrado un niño muerto en el Titanic, que al cabo de muchísimo tiempo se descubrió qué niño era. Entonces esa tumba pues tiene ese momento tan emotivo, porque sobre todo el miedo al mar ese, que incluso tienen hasta los marineros a morir, se da en el Titanic. Ahora ha ocurrido en los últimos días. Ha ocurrido con lo de este bote o con este submarino. Entonces esa muerte es brutal, pues, y además la pensamos nosotros. Pues el del Titanic pues tiene eso, tiene el que en Canadá, que en Halifax, que también curiosamente tiene una novela Julio Verne que se llama Los piratas de Halifax, pues allí están algunos cadáveres, y en particular ese niño que se tardó tanto tiempo y se descubrió gracias a que un policía se fue quedando cosas de ese niño y con esos datos acabó descubriendo quién era.
Madre mía, la verdad es que es sorprendente a veces las vueltas, las causalidades o casualidades que tiene la vida, que te llevan a respuestas inverosímiles, ¿no? ¿Cuál dirías para ti que es el cementerio más bonito y también cuál es el más inquietante?
Pues los bonitos es que cada uno tiene su encanto. Yo hay uno que siento debilidad. Hay debilidad que es el de Sevilla. Uh-huh. El de San Fernando de Sevilla es precioso. Sí, pues, es primeramente bonito. Porque tiene toda esa gracia andaluza, la tiene allí metida. La muerte no está presente como algo triste, hasta, bueno, tienes además pues por visitar el Cristo de las Mieles, que es curioso que era un Cristo que lloraba, y hasta que descubrieron que dentro de él no se había formado una colmena, y cuando se derretía la miel le caía por las mejillas, hasta la tumba de Antonio Machín, que un día al año se van allí, cantan y rocían la tumba con ron. Este es uno de los bonitos. Si me dijeras dos de arte funerario, te diría dos esculturas. Una que no sale en el libro y otra que sí, que es la de la castañera en el cementerio de Génova. El cementerio de Génova, creo que, con permiso del de Sevilla, se encuentra muy al lado suyo. El de Génova creo que es esa ciudad a la cual la gente no nos acercamos, y los que hemos ido, pues parece que la hemos dejado un poco al margen, porque no es de esas que te llame la atención, pero es que cuando subes al cementerio y te vas allí y ves las esculturas que hay, y sobre todo la de la castañera, es una mujer que está toda su vida ahorrando porque deshereda a su familia y se hace una escultura y manda que se entierre dentro de lo caro que era, que la entierren allí en el cementerio de Staglieno en Génova. Y la otra está en España, que es la tumba de Mariano Benlliure. Uh-huh. En la de Gallarre, la tumba de Gallarre, hecha por Mariano Benlliure, el monumento. Sí. Bueno, el monumento, igual que en Sevilla, tienen Joselito, el entierro de Joselito, también es de Benlliure, creo que es uno de los grandes maestros, y esas son las dos. De los más inquietantes, pues no sabría qué decirte. Como curioso, sí que te puedo añadir uno, que es el de una isla de Islandia en el cual no se puede morir nadie. Está prohibido por ley que se muera nadie. Hostia. Entonces, no existe nadie en esa zona que se muera.
Tiene su pequeño... Entonces, ¿qué ocurre cuando te mueres? ¿Qué haces?
Cuando estás muy enfermo, te sacan de la isla y te llevan a un hospital o te llevan a otro lado. A otro lado y te entierran en otro lado. Pero es por la simple razón de que es zona muy, muy fría, y los hielos que hacen al cabo de un tiempo acaban sacando los cadáveres de las tumbas y los acaban sacando a la superficie. Entonces, pues, para evitar eso, desde los años 40 y tantos, pues decidieron de que nadie se muera y que vayan. Y que también, como gracioso o simpático, es el de Sapansa. Yo, si no recuerdo mal, me parece que tú has estado en él. Sapansa es es uno que está en Rumanía y es bastante. O sea,
he estado en Rumanía, pero yo en ese momento en particular no me suena haber estado. Pues,
bueno, claro. Rumanía, por tu placer por los vampiros, sí. Siempre une mucho. Entonces el de Sapansa, hay que acercarse, es pequeñito, es muy colorido, está todo pintado de azul, las tumbas y demás, y todo son frases pero irónicas, en la cual pues igual le dicen: tú ya descansas y yo también, escribe la mujer, y todos son así, todos,
bueno,
son frases.
O sea, el humor funerario a mí es algo que me fascina también, porque es verdad que han hecho programas, sí, de humor basados solamente en frases lapidarias, y la verdad es, sí, que hay gente que tiene unos ingenios y unas ocurrencias, vamos, brillantes.
Había dos grandes personas que los archivaban, que eran Camilo José Cela y Carandel, no recuerdo mal, uh-huh, Carandel también, sí, pues los dos guardaban, cada vez que se enteraban de una lápida, de una inscripción en la lápida, pues la ponían. Pero esto ya también nos acercamos a un libro, un libro de los años 40, también americano, que se llamaba Antología de Spoon City, que todo el libro es en base a poemas, que son el epitafio que te encuentras ahí. Los epitafios son curiosos también, porque todo el mundo nos acordamos de los que no existen, de los que no son verdad. Groucho nunca escribió en su epitafio: perdone que no me levante. Eso es un bulo que ha ido pasando, queda muy bien y ya está. Parece que nos acordamos más de eso, pero ahí simpatiquísimos. Y te digo, el cementerio es un lugar que se estudia más que nada la ciudad en la que están puestos, porque te vas a encontrar todos los prohombres, y como empieces ahí a mirar las lápidas y a querer estudiar un poco, acabas teniendo una idea de lo que es la ciudad.
No, seguramente, luego de la cultura del lugar, evidentemente. Por eso te iba a hacer una última pregunta sobre, quizás desde nuestra cultura occidental, ¿cuál crees que es el cementerio que más nos sorprendería, ¿no? Por, quizás porque es más diferente a nuestra forma de entender el arte funerario o incluso los rituales funerarios. Yo supongo que si te vas a otras puntas del mundo te encontrarás cosas muy chocantes, sí, para nuestra cultura.
Sí, chocantes, porque es que además nuestro gran problema es que no entendemos la muerte.
Bueno, Occidente es otra.
No entiende la muerte. Entonces nos da pánico, nos aprende y no queremos reconocer que es el final de, bueno, el final, que es un paso que todos tenemos que llegar, igual que el que hemos nacido.
No, claro, evidentemente. Entonces, evidentemente, en ese sentido, claro, si tú te vas a según qué países de Latinoamérica, te encuentras que para ellos la muerte es casi un ritual que reviven año tras año en sus fiestas relacionadas de los días de difuntos, donde sacan incluso los muertos a pasear, cosa que aquí nos escandalizaría, nos parecería impensable.
Pues aquí voy a hacer un pequeño pase de muleta y voy a decir uno que lo vi y le tengo que dar la razón a un compañero tuyo, a Lorenzo Fernández Bueno, porque en cierta ocasión dijo que el que más pánico había sentido de cementerio eran uno que no hay muertos enterrados, que no es el cementerio de las muñecas.
Bueno,
eso
es Chimilco, no es un cementerio México. Exactamente, yo te diría.
No, pero da pánico.
Bueno, porque las muñecas yo creo que, o sea, a ver, no hay nada más horroroso en el mundo del misterio que inquiete más las películas de terror que los niños o los muñecos. Yo creo que son dos cosas.
Exactamente, y los payasos.
Claro, que intranquilizan mucho, ¿no? Y claro, sí, cuando tú ves un sitio lleno de muñecas, a cual más decrépita, sin ojos, y te explican además la historia, claro, es que se te ponen los pelos como escarpias. Pero yo no sé si lo definiría como un cementerio, más allá de que ahí murió pues una niña y murió Julián, ¿no? Pero no es exactamente un cementerio quizás al uso.
Sí. No, lo pongo porque es que tampoco quería cerrarme en México, en esa festividad que tiene, sí, de los muertos, porque no entraba dentro tampoco de los cementerios. Pero que es ese tipo de culturas, hay un cementerio inmenso que vas caminando por la calle y acabas metido dentro y no sabes el porqué, que es en la ciudad de los muertos en El Cairo.
Bueno.
En El Cairo, ahí es donde se junta la vida y la muerte, sí, pero en total armonía. Ves una bicicleta ahí apoyada en la tumba de una persona, ves a los niños jugando.
Bueno, por que ahí viven en medio dentro, es que viven en las tumbas.
Exacto, y el gobierno pues lo niega, dice que no hay nadie, que no, pero que el que va allí y lo ve clarísimamente que están viviendo y que están conviviendo con la muerte, quizás el hambre o las penurias hace que estén conviviendo con ello, pero que están ahí. Y después pues claro, están también los millonarios que están por ahí en la zona de bueno, no de Indonesia, sino en Singapur, ahí el más caro del mundo, que además se preocupan de cada vez que va a llegar la festividad, la fecha de la muerte de la persona, cada aniversario, pues se dedican a llamarlos y dicen, bueno, está su familia aquí, mándele ya la esquela. Entonces les tienen muy preparados y vale carísimo, y los tienen en urnas porque están incinerados. Y entonces
bueno, es que morirse es caro, que esta es otra. O sea, algo tan horrible o tan necesario, tan imprescindible por lo que todo tenemos que pasar, y realmente es carísimo. O sea, hay gente que para morirse tiene realmente problemas, la familia, porque no sabe qué hacer para que no les cueste semejante fortuna.
Eso no sale en el libro, pero está el famoso bosque de los suicidas de Tokio, de Japón.
Sí, Okiohara.
La persona que se mata tiene que tener el dinero para que lo entierren, o si no, se hace cargo la familia de por vida hasta que puedan pagar todo. Porque en Japón, de Japón solo he sacado uno, que es el de los 47 Ronin, de esos, samuráis, sí, que por defender a su jefe, bueno, su jefe, al patrón, decidieron morir todos en esa lucha. Y entonces, pues, pero que raros vamos a encontrarnos sobre todo en esa zona, en la zona apartada. Ahí también en Pekín nos vamos a encontrar el de los eunucos, simplemente se hizo para una persona de allí. Y después, pues, bueno, el que es escalofriante es el de la isla Luzón en Filipinas, bueno, que era el que hemos dicho, el que estaba sobre, pero ahí por esa zona, ahora hay uno que no me viene a la cabeza, que mantienen al muerto durante durante mucho tiempo hasta que no pueden enterrarlo. Igual lo tienen amortajado y estás viviendo con él. Ese no recuerdo ahora, no me
sí,
sale.
Sí, eso por Asia hay varias culturas de estas que la tradición es bastante peculiar y que nos chocaría muchísimo realmente las tradiciones mortuorias que tienen. Pues oye, Fernando, la verdad es que yo creo que hemos dado un buen repaso a medio mundo hablando de cementerios y de costumbres. Ha sido realmente un placer tenerte en el Colegio Invisible. Esta es tu casa. Yo creo que no tardaremos en volver a llamarte para hablar de cualquiera de tus otros libros, porque ahí vamos, yo creo que a cuál más interesante.
Hombre, están escritos al menos de una manera en la cual es una manera sencilla para que la persona no se complique la vida leyendo. Están articulados en capítulos para que una persona pueda cogerlo aleatoriamente. Cada uno, el que te comentaba que me quedaba medio trabado es el cementerio de Tana Toroja, en Indonesia. Exacto. Entonces la gente si lo mira, yo siempre recurro con el libro, pues que se metan en Google y miren las fotografías y entonces pues un poco amplían lo que les estoy diciendo, porque un cementerio, cada cementerio sería un volumen de 600 páginas mínimo.
O sea, efectivamente, si te pones un poco a describirlo a fondo y a las tumbas importantes y tal, te puedes tirar un buen rato, evidentemente. Pues sí. Oye, me parece un tema fascinante. Además, como dices, es un libro que se puede utilizar incluso como guía cuando vas a un sitio y para hacer otro tipo de turismo distinto. Y la verdad es que me parece interesantísimo, tanto a nivel cultural como a nivel artístico, el hablar de los cementerios, porque además hay auténticas obras de arte en ellos muchas veces también. Pues oye, un placer, ya sabes, esta es tu casa y nada, y te invito a que con el próximo libro vuelvas a acompañarnos.
Pues cuando queráis, yo siempre dispuesto para estar con vosotros.
Muchísimas gracias.